Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Auditorio, amigos del auditorio, muy buenas noches. Bienvenidos a Vallarta nos une. Como cada miércoles a las 7 de la noche, pues en este su programa Vallarta nos une, y hoy nos une en un tema muy complejo, en un tema que se ha convertido en una problemática mundial, que es la migración. Desde luego vamos a hablar de lo que es migrante, emigrante o inmigrante esta noche en Vallarta nos une. Agradezco en controles técnicos a nuestro compañero Jorge Cue, y como cada miércoles, pues aquí en la conducción, la abogada, la maestra ya doctora Edith Sarasúa. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes y tocar este tema tan interesante,
¿eh? Así es, también más adelante vamos a tener un enlace, amigos del auditorio, ya le vamos a comentar sobre este enlace y hablar de la migración, hablar también de pues una autora, y ya le vamos a comentar sobre ella en un momento más, que tiene que ver justamente con este tema de la migración, Edith Sarasúa.
Claro que sí. Mira, lo que sí es muy interesante es distinguir entre lo que es migración y emigración. Inmigración se utiliza cuando una persona entra en un país extranjero para vivir. Por ejemplo, la gente y los hermanos que hemos recibido de algunos otros países que llegan y se establecen en México.
Es decir, migrante se refiere a la persona que migra, aquella persona que abandona su lugar de nacimiento, de origen, en el que habita y que llega a otro lugar, a otra casa, a otro continente, a otro país, para radicar y construir su hogar en él, ¿no?
Así es. Y emigrado es la persona que también tenemos bastantes, pues, gentes que emigran a Estados Unidos, por ejemplo, para, pues, vivir en Estados Unidos, ¿verdad?
Como nuestro país, que expulsa muchos emigrantes.
Así es.
Se refiere a la persona que acabas tú de señalar, que emigra, aquella persona que se traslada de un lugar donde tiene establecido su hogar, pueblo, ciudad, país, para establecerse en otro
país.
Así. Inmigrante se refiere a la persona que deja su país natal y se va a otro para radicarse en él.
Así es, como los inmigrantes que tenemos, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, pues que son de diversas nacionalidades y que hay comunidades muy grandes como la comunidad extranjera de Estados Unidos que tenemos aquí, o la canadiense.
Canadiense, hay mucho canadiense aquí. Aprovechamos para enviar un saludo a todos nuestros hermanos canadienses, estadounidenses. Ojalá que algún día nos pudiera justamente unir esta hermandad entre los pueblos,
que
mucho se ha querido, pero que lamentablemente, pues, hoy vemos lo que están pasando países como Nicaragua, como Venezuela. Y justamente quiero enviar un saludo a Sandra Rondón, del Colegio de Periodistas de Venezuela. Ya nos ha comentado, hemos tenido algunos enlaces con ella y nos cuenta la problemática, la situación tan grave que vive Venezuela, un éxodo. Amigos del auditorio, hay crisis en Venezuela. El éxodo de los venezolanos es el mayor en estos momentos en Latinoamérica en los últimos 50 años.
Así es. Así es. Y algo muy interesante también es que estos éxodos, Susana, pues si nosotros nos recordamos a los orígenes de la historia del ser humano sobre este planeta, pues así fue como fueron inmigrando a través del Estrecho de Bering, para ir poblando la tierra poco a poco. Entonces, estos éxodos que no nos asusten tampoco, pero obviamente no podemos dejar de lado que se deben a situaciones, pues, donde la gente busca una mejor forma de vivir, que viene huyendo de situaciones de violencia, inseguridad, que hace terribles, que sigan viviendo en sus países de orígenes, de oportunidades.
Fíjate que precisamente las razones para abandonar el país de origen, amigos del auditorio, pueden ser muchas. La necesidad, por un lado, la miseria de la población, la falta de libertades, la falta de democracia, la persecución política, así como conflictos o guerras. Además de los muchos inmigrantes que legalmente viven en países, existen también cientos y miles de ilegales que, por no disponer de un permiso de residencia, se mueven escondidas por la sociedad. La vida de estas personas está marcada por su continuo temor a ser descubiertas, como lo pasa en la frontera o en Estados Unidos, precisamente con nuestro país. En la emisión anterior se habló, por ejemplo, de los crímenes de odio, recordarás. Y ahí se hablaba porque recientemente lo que había pasado en El Paso, Texas, en donde la persona que mató a tantas personas, hirió a tantas, dijo que era por defender y por que no hubiera una invasión hispana a Estados Unidos. Situación que comentábamos aquí, que decíamos, bueno, tal vez la gente que tiene esa mentalidad no conoce de historia y no sabe que buena parte de lo que hoy es territorio estadounidense pertenecía a México. No vayamos lejos, precisamente de ahí el origen de los nombres Santa Fe, Nuevo México, El Paso, ¿no?
Así es. Y algo perdón.
Sí, perdón. Y precisamente mucha gente, muchos mexicanos, muchos latinos van hacia los Estados Unidos. Lamentablemente están como ilegales, como espaldas mojadas, como les dicen, como mojados, en forma peyorativa, en forma despectiva, como ilegales por no contar con un permiso de residencia. Muchos de ellos escondidos, ahora que están haciendo estos operativos que encarcelan, que deportan a la gente de esta manera, bueno, pues a todos ellos que les dicen espaldas mojadas, sin papeles, que les están negando sus derechos fundamentales, pues a muchos de ellos se les obliga además a vivir en condiciones infrahumanas.
Así es, y no debemos de dejar de lado la riqueza que implica la migración a un país y la migración obviamente en el país en el que se vive, porque por ejemplo, miren, Estados Unidos, como en México y como cualquier lugar del mundo, se tiene que pues reconocer que esa cultura que da el ser de diferentes países enriquece a la nación completa.
¿Cómo ha sido Estados Unidos?
¡Claro!
Estados Unidos está formado de personas latinas.
De inmigrantes, claro.
De gente que ha engrandecido ese país, así como es. También el nuestro.
Claro.
En México, México ha sido bondadoso y le ha abierto las puertas a muchas personas. Empezando, por ejemplo, españoles.
Así es.
El éxodo de españoles que se vinieron en la época de Lázaro Cárdenas.
Los judíos, también se le abrió la puerta a los judíos. Y entonces estuvimos recibiendo México con los brazos abiertos a esta gente que buscaba un lugar para vivir, claro que sí.
Y bueno, vamos a ir a una pausa, amigos del auditorio. En un momento más vamos a conversar, vamos a platicar con Lucía Zambrano. Lucy Zambrano ha escrito un libro, ahora sí que con una perspectiva que tiene que ver con pues los migrantes, amigos del auditorio, de una forma muy diferente, con una perspectiva totalmente diferente, un libro que nos dice cómo emigrar a otro país atrayendo la prosperidad. Ella es venezolana, ella nos va a hablar de cómo se encuentra Venezuela, pero también de cómo decide ella escribir este libro, que la verdad estuvimos leyendo. Ella actualmente se encuentra en España y nos habla de cómo migrar a otro país atrayendo la prosperidad. Tú me decías hace un momento, ella es de Táchira, de Venezuela, es paisana de Sandra Rondón, compañera reportera, periodista, y pues ella está en España. Nos vamos a enlazar con ella a Madrid, hay 7 horas de diferencia, pero pues ella que nos hable de esta decisión de emigrar. ¿Cómo es que ella se encuentra? ¿Cómo es que ella tiene una perspectiva sobre esta situación? ¿Algo querías comentar, Edith?
Sí, mira, y sobre todo, como bien lo dices tú y lo dice ella, el cómo tomar esta decisión de emigrar, decisiones que nunca son fáciles, decisiones que obviamente en las que tienes que valorar tu familia, tu entorno cultural, el lugar donde naciste, son decisiones tan complejas. Entonces sí estaría muy interesante que ella nos diera su punto de vista en esta
fíjate tesitura. Que la forma de ver las cosas, en especial sobre esto que se está dando en Venezuela, también para unos se ven como una oportunidad. Tú me decías, oye, el libro de Lucía está en Amazon, está aquí, está allá,
sí.
Se está promoviendo de tal manera que ella está viendo esta situación que enfrenta, verla con otra perspectiva, con otro ángulo.
Así
¿sí?
es.
Vamos a la pausa y regresamos. Después de la pausa tendremos ya este enlace con Lucía Zambrano Matos, Lucy Zambrano, escritora. Y ya nos va a decir cómo y por qué escribe este libro y que nos hable también de cómo se encuentra Venezuela. Ella tiene contacto con muchos venezolanos que desde luego quieren salir, quieren superar esa crisis. Déjeme comentarle que por lo menos hay, hasta el año pasado todavía, eran 50,000 venezolanos que cruzaban la frontera con Colombia por la grave situación de su país. Otros miles han huido a Perú en los últimos años, a Chile, y otros han llegado ya a México. Muchos de ellos están aquí en Puerto Vallarta. Tenemos pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
del auditorio, está usted en su programa Vallarta nos une, que transmitimos todos los miércoles de 7 a 8 a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en el 104.3 de FM. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. A través de internet, pues para toda la comunidad, nos escuchan y nos ven en diferentes países del mundo. Simplemente ahorita nos vamos a enlazar a Madrid.
Imagínate.
Y vamos a hablar de Venezuela. Fíjate nada más. Y bueno, las razones para abandonar algún país, ya dijimos que pueden ser muchas. Una, la necesidad, la miseria, la falta de libertades, de democracia, una persecución política, por ejemplo, situaciones que está enfrentando hoy Venezuela. Y justamente, pues hay un éxodo de venezolanos y también esto impacta a otros países, Edith.
Claro que sí. Mira, y sobre todo hay una información que documenta la ONU, y la ONU habla de 2 a 3 millones de personas venezolanas refugiadas en diferentes lugares del mundo. Imagínate, 2 a 3 millones de personas.
Y bueno, la crisis migratoria venezolana también ha impactado la economía de otros países de América Latina. Vemos las imágenes de personas, de una fila de personas que lleva sus maletas, que lleva esa maleta a cuestas, que lleva desde luego muchos anhelos, muchas tristezas de dejar el país donde vivieron. Yo creo que mucha gente no lo quiere dejar, y si lo deja es por gusto, por irse a explorar, pero no porque se esté viviendo,
¿no?,
exactamente una situación de esta naturaleza. Y como bien mencionas, de 1 a 4 millones de personas han abandonado su país, Venezuela, desde finales de 2015, según un cálculo de la ONU, divulgado pues todavía apenas recientemente. Sí, sí. Venezuela es el país en el que van, pues no sé, dicen los pronósticos, 5,000 personas al día se van, y puede continuar este éxodo como lo estamos viendo y como lo hemos visto en las imágenes que pues nos reportan de especialmente de la frontera sur y frontera norte de nuestro país. Vemos las imágenes de venezolanos, de nicaragüenses,
familias,
de salvadoreños
completos
que se quieren atravesar por Chiapas, de Chiapas se internan a México para ir a Estados Unidos. Muchos no lo logran, se quedan en la
México.
Frontera con El Paso, Texas, en Laredo, ¿verdad? Pero bueno, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bien, pues es momento, amigos del auditorio, de escuchar a Lucy Zambrano, Lucía Zambrano Matos, en este enlace que tenemos desde Madrid, donde ella se encuentra y donde, bueno, pues está promocionando este libro que tiene que ver justamente con la migración. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy bien. Un honor para mí estar en este programa. Gracias por esta invitación. Pues sí, como tú lo dices, en Venezuela pasó de ser un país donde ni siquiera nos preocupábamos de conocer cuáles eran nuestros ancestros, porque todo estaba perfecto, todo parecía muy bien, pasó a ser un país de recibir emigrantes, a ser un país de emigrantes, ¿sí? Porque todos empezamos a tener que buscar otras oportunidades, porque cada vez se achicaban. No es cuestión de tener dinero, porque si tienes dinero no consigues lo que quieres. O lo consigues a un precio en dólares, en euros, siguiendo siendo la moneda de Venezuela, el Bolívar. Además, pues la situación de política cada vez se ha puesto más fuerte y sigue poniéndose fuerte. Porque de hecho yo emigré hace 2 años y 10 meses. Y te puedo contar que no me imaginé jamás al nivel en que iba a llegar a Venezuela, que es el nivel en que está hoy. Y bueno, quizás tiene la fortuna de poder tomar la decisión, poder salir de casa. Y como tú bien lo dices, dejarlo todo, porque, bueno, actualmente tengo 52 años, emigré a los 50 años, y a esa edad pensé que ya lo tenía todo listo, ¿sabes? A esa edad el plan era ya casa, ya carro, ya una jubilación de una universidad, porque también soy docente universitario y administrativo en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y ya hijos adultos, pues ya uno pensaba que ya estaba todo listo, que era nada más dedicarse a viajar. Pero la complicación del país, el no tener luz, el no tener gas, el que se fuese tan difícil conseguir la comida, el que ya no sabías, ya no podías elegir qué comer, el que se nos olvidó escoger una marca porque ya eso no existía. El que nuestros hijos cada día tuviesen menos clases o más muchachos abandonaran las universidades porque no podían pagar las privadas. Eso hizo que definitivamente uno se replanteara. Yo estuve incluso muy metida en la política. Me consideré muy de defensa de mi país. Nunca pensé que llegaría a esto. Y pues arriesgué mi vida muchas veces. Y atrás de mí se vino mi hija. Y pues no fue fácil, ¿sabes? No es fácil cuando ya tú ves que no hay límites, que a todo el mundo la agrede, que pareciera que el pueblo está despierto, pero a la vez está dormido, uh-huh, adaptándose a lo que va sucediendo. Y de verdad eso hace las cosas muy difíciles. Y quizás yo soy de las afortunadas que pudo planificar o planear, aunque fue en 3 meses, el salir de mi país. Pero muchísima gente ha tenido que salir escondida, perseguida, cruzando una frontera caminando, con unas alternativas muy, pero muy difíciles al salir. En mi caso, pues simplemente vendí todo. Y aunque la gente me decía, mira, lo estás regalando, esos precios no valen lo que tienes, pues yo solamente puedo repetir y lo diré mil veces. Yo vivía en el Táchira, en la frontera con Colombia, que allá tenía una hermosa casa, con un patio, con pajaritos, de 2 plantas, muy cómoda, en una muy buena zona de la ciudad, con un buen vehículo, pero no tenía calidad de vida. Ya no me quedaba la calidad de vida. Ya la Venezuela en la que yo nací no existía. O no existe. Y ahora estoy en unos metros cuadrados mucho menos que los que era mi casa, pero tengo la tranquilidad, tengo la paz. Y yo justamente eso, cuando emigro, pues me doy cuenta que la experiencia no es fácil, es una experiencia realmente que te mueve, ¿sabes? Te mueve todo porque tienes que no solamente dejar lo material, porque quizás eso lo puedes poner a un lado fácilmente, pero tienes que dejar familia, tienes que dejar amigos, tienes que dejar algunas cosas que a lo mejor eran un sueño en un momento determinado. Y eso hace un verdadero sacudón en nuestra vida. Tienes que aceptar que a partir de ese momento tú vas a tener momentos buenos y malos que no podrás compartir con tu familia, uh-huh, pero a la vez ellos vivirán momentos buenos y malos que no van a poder compartir contigo. Y en el caso de Venezuela, pues ha sido bien complejo. Y como tú bien dices, se ven afectados todos los países que están alrededor y en Europa. Y cuando dices las cifras, yo creo que esas cifras quedan cortas, porque en el caso de Europa, la mayoría del que emigra a Europa, o un buen porcentaje, se viene con un pasaporte europeo. Entonces jamás se sabrá cuántos venezolanos llegaron con ese pasaporte europeo.
Así es. Lucía, bueno, pues vamos a seguir escuchando que nos hables un poco más de los pormenores, que la gente que estamos en México, que no conocemos Venezuela, que no hemos ido a Venezuela, o las personas que estuvieron en Venezuela y que conocieron otro Venezuela, que sepan lo que está pasando. De pronto, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para que tú nos comentes, nos digas, para que la gente por lo menos se imagine, porque unas cosas nos pueden llegar. De diferentes medios han manejado la situación de Venezuela de una manera. Yo quiero decirte, antes de irme a la pausa, que a mí me cayó el 20, te voy a decir cuándo. En diciembre del año pasado, de 2018, aquí pues nos preparábamos todos los mexicanos en diciembre, pues para nuestra cena de Navidad, como en todo el mundo, y de pronto llego a un establecimiento a comprar, a surtirme para la cena de Navidad y la de fin de año, y de pronto veo una señora que estaba llorando, y yo dije, ¿le ocurrirá algo? Me acerqué a ella y le digo, ¿le pasa algo? ¿Le puedo ayudar? Yo pensé que se había caído, golpeado o algo. Y entonces ella me toma y me dice, qué afortunados son ustedes. Yo vengo de Venezuela y los anaqueles en mi país están vacíos. Y me tuve que venir aquí, gracias por abrirme las puertas, los brazos de su país, pero yo quisiera estar en el mío y no puedo estar por las condiciones que se están viviendo actualmente. Y ella lloraba porque veía que incluso la fruta eran unos limones y unas guayabas que se habían caído de los anaqueles, que estaban en el piso, y ella los estaba recogiendo. Y decía, yo quisiera que los anaqueles de los supermercados de mi país volvieran a estar así como están ahora. Están vacíos, no tenemos que comer, en fin, una tragedia. Nos vamos a ir, Lucy, a una pausa y enseguida regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Amigos del auditorio, esta noche aquí en Vallarta nos une el tema justamente que tiene que ver con la migración, e inmigración, como ya comentábamos, la diferencia que hay entre estos términos. Bueno, sin duda que en estos momentos se vive una problemática en la migración muy fuerte en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, también gente de Honduras, pero sin duda más en Venezuela, que están viviendo situaciones difíciles como la que les comentamos. Hoy tenemos varios venezolanos aquí en Puerto Vallarta. ¿Te acuerdas los chicos que abrieron las arepas?
Sí, y riquísimas, ¿eh?
Sí, hay unos chicos de Venezuela que abrieron un negocio aquí en la Marina. Muy trabajador el chico, sobre todo. Él se casó con una mexicana, la mexicana vivía en Venezuela. Y se vinieron para acá, están establecidos aquí en Puerto Vallarta, en la Marina, y nos dicen, ¿quieren conocer las arepas? Y nosotros, sí, pues listas, dispuestas para probarlas. Pero bueno, bienvenidos los hermanos venezolanos, sabemos la situación. Nárranos un poco más de esto, de esta crisis que vive Venezuela, que la gente se dé cuenta de lo que pasa, de el por qué están prácticamente huyendo de su país. Y después, pues ya nos hablas de todo esto, lo que ha provocado en tu vida. Sabemos que tu madre sigue en Venezuela, que mucha gente querida para ti permanece en Venezuela. Y bueno, tú estás en el otro continente, estás en Europa, estás en Madrid. Pero bueno, seguimos todavía en Venezuela. Cuéntanos lo que viviste en Venezuela, cómo sales de Venezuela para irte ahora a Madrid y escribir este libro. Adelante, Lucía. Lucía, en esta noche, aquí en Vallarta nos une.
Gracias. Bueno, mira, en Venezuela para mí lo más grave es el tema de salud. Evidentemente todo va combinado, porque si la gente no se alimenta bien, porque ahorita consiguen muchos productos, pero todos importados, y muy pocas personas los pueden pagar, ¿sí? En Venezuela tener un carro, un coche nuevo, eso es casi impensable, porque no llegan los coches nuevos, ¿sí? Además hay muchas fábricas que ya se fueron, entonces al llegar tantos productos importados, evidentemente se hace inalcanzable para la mayoría de la población. Con una mala alimentación, con un nivel de estrés político, evidentemente, se afinca y se aumenta la cantidad de enfermedades. Agregado a eso, la cantidad de personas mayores que están quedando en el país porque sus hijos salieron del país. Y porque para ellos es más difícil, o tienen que esperar que sus hijos tengan cierta estabilidad para que los puedan traer, o simplemente se quedan en Venezuela. Entonces, en este momento hay muchos padres solos, personas mayores, y nosotros los hijos nos queda es enviarles las medicinas todos los meses o cada vez que podamos, porque en Venezuela hay mucha deficiencia de medicina y evidentemente eso hace la situación crítica. Sigue habiendo muchos médicos, por supuesto los médicos, sigue habiendo algunos que son muy buenos, pero los muchísimos también se han ido del país porque ellos también han tenido la necesidad de irse. Además de que, si bien también ha sido evidentemente tanta gente saliendo para los otros países, se convierte en un problema. De hecho, hay países que ya agregaron visa a los venezolanos donde los venezolanos no teníamos visa para ningún país aparte de Estados Unidos. Pero todo eso, si bien también fue que al inicio muchísimos países decidieron aprovechar en el buen sentido, dándole la oportunidad a los venezolanos profesionales a que llegaran a sus países a ocupar algunos espacios que estaban vacíos. Pero al inicio estuvo muy bien, pero ya llegó un momento que se convirtió en un caos y nosotros también lo entendemos. En el caso de los que vienen a Europa, la mayoría venimos porque tenemos o algún familiar europeo o alguna conexión con algún país europeo. En mi caso, yo decido emigrar el día que le llegan mis hijos su nacionalidad italiana por parte de su papá, a cual le agradeceré eternamente, porque eso me permitió que ellos llegaran aquí totalmente legal como europeos y que posteriormente ellos me solicitaran a mí como madre de comunitaria europea. Porque si bien mis bisabuelos son españoles y portugueses, nosotros nunca nos preocupamos por conseguir esas nacionalidades. Porque es que el país estaba tan bien, que sabes, jamás pensabas en salir del país, más allá de unas vacaciones, más allá de estudiar, más allá de conectarte con el mundo en diferentes actividades. Pero la situación se puso tan caótica que llegó un momento que, por ejemplo, yo trabajaba en una universidad, en la UPEL, y yo con mi bono vacacional, bono de fin de año, yo lograba salir de vacaciones para el extranjero. O sea, lograba hacer muchísimas cosas. Y unos meses antes de emigrar, justamente cuando calculo cuánto era mi bono, me doy cuenta que no me alcanza ni siquiera para pintar mi casa. Entonces ya ahí caí en cuenta de que yo, para empezar, ya no podía mantener la casa hermosa que tenía. Porque si no, se me iba a venir abajo, porque ya no tenía, o sea, no iba a tener la disposición. Y si bien yo empecé a buscar en el mundo online, a trabajar con negocios online para ganar en otra moneda, evidentemente se decía cuesta arriba, porque entonces cuando empezaba a hacer las comunicaciones, no tenía internet, o no tenía luz, o el internet malo. Entonces al final me sentía totalmente frenada. Evidentemente, como les decía, en el aspecto político, cada vez que salían las marchas, porque yo era siempre de las primeras que estaba ahí, arriesgándolo todo porque siempre tenía esperanza. Y bueno, como siempre digo, esperanza siempre hay. Pero cuando tú ves que tus hijos tienen 22 años, 24 años, y que están en el mejor momento de su vida, y les llega una nacionalidad, y de verdad ellos me lo pidieron. Me dijeron, mamá, vámonos, y vámonos a Madrid. Y de verdad yo ahí empecé a hacer una conexión total con quién soy. Porque justamente un año antes yo me había ido a Madrid porque habíamos hecho una investigación, yo trabajaba en la universidad con el centro de investigación y decidimos ir a hacer un evento con una investigación. Al final no pudimos llegar hasta el evento porque fue muy costoso, pero como ya yo tenía el pasaje y tenía una prima aquí en España, pues yo me vine a pasar ese mes con mi prima, en la casa de mi prima. Y justo el día antes de irme a Venezuela, yo caminaba por las calles de Madrid y decía, ¿qué le pasó a mi país? ¿Por qué no es esto? ¿Por qué la calidad se perdió? ¿Por qué socialmente nos estamos peleando? ¿Por qué nos peleamos unos entre otros, aunque no lo llamemos guerra? ¿Por qué, aunque ya no hay ni siquiera esa pelea, ¿sabes? Ya lo que hay es un caos social, político y económico que está afectando a la salud de muchísima gente. El estrés, pues yo creo que ya no tiene niveles, porque desde que yo me vine, las personas que quedan, pues hay muchas que gracias a Dios pueden tener dentro de su burbuja, están ahí comprimidos y no están mal, pero hay muchos que están pasando muchísimo trabajo. Todo se ha convertido en un reto, el estudiar, el trabajar, el lograrlo. Igual la gente, por supuesto, no va a perder la fe, porque uno ni siquiera de lejos pierde la fe. De hecho, yo ya te contaré al final de mi libro, estoy aquí, trabajando aquí, haciendo cosas, pero buscando que eso forme parte o ayude a mi país de alguna forma. Porque si bien, como yo siempre digo, Venezuela es mi por siempre y España es mi presente, uno sigue ahí conectado, ¿no? Uno sigue conectado totalmente, porque bueno, mira, son 50 años de mi vida, ¿sabes? Uh-huh. Y eso mueve. Entonces, bueno, toda esa experiencia, salimos, quizás la mayoría sale con muchísimo miedo, porque emigrar, yo descubro a través de escribir mi libro, que emigrar es un proyecto de vida. Lo que pasa es que es un proyecto de vida que te impacta, porque la mayoría de las veces te agarra de sorpresa. El salir del país normalmente te agarra de sorpresa, porque yo era una que decía, no, yo no me voy de aquí, yo voy a seguir hasta el final. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que no podía seguir ahí. Hasta que mis hijos me proponen y yo no podía perder esa oportunidad. Y como dije yo en ese momento, pues Europa nos entregó muchísimo de su gente en algún momento determinado, y ahora Venezuela le tocó devolver parte con otras generaciones a esos mismos países. En el caso nuestro, llegamos a España. En España, pues, de verdad el recibimiento ha sido maravilloso, porque casi todo el mundo está conectado con un venezolano. En el caso, cuando yo decido emigrar, fueron muchas cosas difíciles, porque que es difícil lo que la gente te dice, lo que los demás te retan, porque al final te retan, y aunque tú creas que eso no te va a afectar, que tú estás totalmente convencido hacia dónde vas, pues a veces eso te ocasiona algún desequilibrio. Yo particularmente, antes de venirme, y lo cuento en mi libro, me tocó ir un día antes a un hotel cerca del aeropuerto, porque ya había tanto caos que me daba miedo perder el vuelo, porque ya había conocido el caso que habían perdido el vuelo. Entonces imagínate lo que eso significaba, ¿no? En el caso de nosotros, cuando nos venimos, además, en la mayoría nos sentimos hasta mentirosos saliendo de nuestro país, porque cuando los funcionarios de nuestro país nos preguntan, ¿y a qué vas? Nos toca así que a vacaciones, ¿sabes? Diferentemente que nos vayamos a quedar, porque si no se ponen muy necios y en ese momento tú dices, no, ya me la jugué toda, ya no tengo nada aquí que discutir, ni voy a arriesgar. Entonces eso se hace más difícil. En el caso de la frontera con Colombia es terrible. Yo unos meses antes viajé a Medellín a un evento, tratando justamente de conectarme y cómo ganar dinero de otra forma. Y resulta que pasar por la frontera es terrible, porque estás ahí al margen de lo que los militares quieran, digan. Tienes que pasar callado, o sea, haciendo lo que ellos te digan, por donde ellos te digan.
Sometido.
Sometidos totalmente. Entonces, de hecho a mí me pasó que cuando yo iba a esa convención, me dolió muchísimo. Cuando vi que los militares con sus armas me echaban a un lado para que yo enfilara, me sentí súper mal. Y de regreso, un militar me decía, me quería hacer lo mismo, y hasta que yo le dije, no te das cuenta que nos dañas las ruedas de las maletas, no te das cuenta que nos incomoda, ¿por qué no nos dejas un poquito más de espacio? Yo nada más te quiero pedir eso. Y el muchacho se dio y me dejó caminar por donde yo estaba pidiendo. Yo en ese momento me di cuenta que era que yo, saliendo de Venezuela, sentí que traicionaba, porque así me lo hacían sentir. Y llegando a Venezuela sentía que volvía. Y esa es una sensación muy extraña, ¿sabes? Es muy extraña porque es que nosotros no abandonamos a nuestro país, nosotros estamos ahí. Por eso que yo digo que en Venezuela ni por siempre, pero nos toca tomar otras riendas de nuestra vida para poder vivir, porque realmente es para poder vivir.
Lucía, vamos a ir a la pausa, a la siguiente y última pausa. Al regreso, bueno, pues ya nos diste un panorama, ya tenemos muy claro cómo y el qué te motivó salir de Venezuela. Y ahora queremos oír a esa Lucía, a Lucy Zambrano, con esa fuerza que te dio esta experiencia para escribir tu libro. Tú dices Venezuela, mi siempre, y España, Madrid, mi futuro,
presente.
Tu presente.
Mi presente.
Y futuro. Muy bien. Vamos a la pausa. Edith, si recuerdas los números telefónicos, claro, algo que quieras comentar.
Mire, los números telefónicos en cabina son el 22-622-33 y 22-622-66. Y a mí sí me gustaría, Lucía, que al regreso de la pausa nos dijeras que a mí me intriga el saber en qué momento cambiaron las cosas, en qué momento cambió la situación que tú dijiste, este es el punto de quiebre. Y se fue, ay, obviamente, al caos.
¿Tienes muy clara la fecha, el día,
o el evento,
el momento que dijiste, ya en el momento en que te subiste al avión y dijiste, dejo mi vida, dejo mi... Uf. Vamos a la pausa, regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Amigos del auditorio, sin duda ha sido una experiencia, Edith Sarasúa, esto que nos cuenta Lucía Zambrano, de cómo sale de su país, y le comentabas cuál fue el punto de quiebre, nos lo dice ahorita y nos comenta sobre su libro.
Mira, te voy a leer justamente una parte de mi libro, que creo que puede contestar a tu pregunta. Dice, de repente me encuentro en un país donde la gente se pelea, aunque nunca la llaman guerra. Donde las fuerzas militares, en vez de proteger al pueblo, pasan a agredirlo. Donde en vez de los pobres pasará la clase media pasa a ser pobre. Donde los ricos dejan de ser más ricos. Y todos estos grupos empiezan a escapar a cualquier destino. Porque ese país hermoso cada día pierde un poco más de su belleza. Porque no hay comida. Se aleja la prosperidad. Y seguimos en abundancia, pero ahora en sentido negativo. Cuando tú descubres, cuando tú ves que ya no hay límites, que no hay límites para esos enfrentamientos, que no hay límites para la inseguridad, que no hay nada en los hospitales, que cada vez la comida es más difícil en ese momento, que tus hijos no tienen futuro, porque evidentemente uno lo ha hecho todo por sus hijos, y que tú como persona adulta se te está haciendo achicado el poder, el muy corto el poder sobrevivir en un país así, evidentemente, ahí es cuando ya dices, ya no más. Y en mi caso, como tuve la fortuna de que mis hijos recibieran esa nacionalidad italiana, pues no lo dudé, y salimos de inmediato para Madrid. En 3 meses, vendí mi casa, lo vendí todo, al precio que el primero que pude negociar, sin sacar mucha cuenta. Pues ahí fue cuando empecé a hacer conexión conmigo, ¿sí? Porque es difícil cuando tú te creas un reto, un proyecto, y la gente te está diciendo, pero te vas a ir, vas a perderlo todo, ¿qué vas a hacer allá? Y emigrar es no hacer nada, y vas a tener que limpiar casa, y vas a tener que hacer esto, y vas a tener que hacer lo otro, y aquí lo tienes todo. Y evidentemente, todas esas cosas hacen que uno caiga como una especie de shock, ¿no? Y uno tiene que empezar a trabajar esa mente, a conectarse con uno mismo, a buscar esas herramientas que hacen que tú no lo vas a perder, que tú sí puedes lograr. Y justo en ese momento, cuando yo logro empezar a reconocer, cuando mis hijos me dicen, nos vamos a Madrid, y yo conecto a la última vez que había estado en Madrid, pensando que ese era el país que yo quería, que era la oportunidad de país que yo quería. Lo que pasa es que no me imaginé que era yo la que me iba a ir. Yo pensé que mi país podía darme un mejor momento. Fue al revés. Y cuando yo decido emigrar, cuando decido venderlo todo, decido salir, pues toca entonces empezar a trabajar en mí, en mi mente, en ser más agradecida. Hice un reto al agradecimiento maravilloso que escribo en mi libro, para poder darme cuenta, y ahí los invito a ustedes, a los mexicanos, a valorar cada cosa que tenía alrededor de mí, a valorar lo poco que me quedaba o lo que yo podía tomar para poder hacer más fácil esa migración. En el caso de México y de todos los países del mundo, yo siempre les digo que ojalá mi país, nosotros los ciudadanos, que nos equivocamos, porque dejamos de alguna forma perder bastante en nuestro país, que todavía tengo fe que algún día se va a recuperar, que va a salir de esto, porque hay mucha gente todavía ahí pendiente de hacerlo. Sé que no está fácil, Pero entonces yo los que invito a los otros países y a todo el mundo es a no dejar perder a sus países, a estar pendiente, a aprovechar lo más mínimo y a valorar que tienes las medicinas, a valorar que tienes a los médicos, valorar que tienes la comida, valorar que tienes luz, que tienes internet, que valoremos cada uno de los segundos. Y ojalá esos niveles de delincuencia que hay sobre todo en Latinoamérica lleguen a bajar, porque esos son los que están destruyendo a estos países. Y la delincuencia, la corrupción, que no es que en Europa no la exista, pero los niveles son mucho más sencillos. Yo aquí en Madrid puedo caminar a la 1 de la mañana tranquilamente por cualquier plaza, cualquier parque, y no pasa nada, ni siquiera sientes miedo, porque es otro nivel. No es que nunca pase nada, pero los niveles son tan ínfimos que dicen otro. Y por eso yo dije en una reunión de puros emigrantes, de diferentes países incluso, aquí en Madrid, yo me di cuenta que el emigrar no solo es un proyecto de vida, pero cada uno lo toma como una actitud diferente. Yo lo tomé como, ahora me toca a mí renacer, volver a ser una mejor versión de mí. Porque yo digo que cuando tú sales de tu país tienes dos oportunidades. Una, buscar hacer lo mismo que hacías en tu país, quizás con algunas diferencias, o aprovechar y hacerlo todo diferente. Por eso yo lo llamo renacer. En el caso de cuando yo estaba en esa tertulia con diferentes inmigrantes, me di cuenta que la mayoría cree que emigrar es bajar la cabeza y decir, aquí estoy yo, yo tengo que hacer cualquier cosa para poder sobrevivir. No, si lo tomamos con una actitud de que aquí estoy yo, evidentemente en este país soy nueva, no sabes quién soy, no importa la profesión que tenga, pero yo voy a dar lo mejor de mí en lo que tenga que hacer. Cuidar a un anciano, en ayudar a otros, en limpiar una casa, en trabajar. Voy a dar lo mejor de mí. Evidentemente, la actitud es diferente. Cuando tú ves que el que sale del país con la actitud de que está pendiente de que yo soy el que estoy llegando, yo soy el que me voy a adaptar a tu país, no pretender que tú te adaptes a mí, porque yo soy el que estoy llegando, ¿verdad?
Así es,
eso sí,
Lucía.
Conservando mis valores y mi cultura.
Así es, pues te queremos agradecer esta plática. Ojalá que antes de que termine el mes o quizá en septiembre podamos dialogar otra vez y que, bueno, las personas que quieran adquirir tu libro lo pueden hacer a través de las redes sociales, cómo emigrar a otro país atrayendo la prosperidad, la hoja de ruta para emigrantes, cómo pasar de cero a lograr una vida plena. Esa es Lucía Zambrano, te queremos enviar un abrazo muy fuerte.
Claro,
gracias.
Que sí.
El libro está en Amazon.
Sí, Lucía, y sobre todo sabes que agradecer tu acto de valentía, y a mí lo que me encanta de ti, felicidades, es cómo trascendiste o cómo estás trascendiendo esta experiencia tan difícil y lo estás lográndolo a través de este bello libro. Muchísimas gracias.
Y que nosotros, pues también como mexicanos que estamos aquí en nuestro país, que estamos aquí, pues también veamos el esfuerzo que muchos venezolanos y de otros países están haciendo, que México sea receptivo, que también es cierto, tenemos nuestros problemas y que seamos solidarios
y fraternos
con la gente que está abandonando su país. No porque por gusto, lo está haciendo por necesidad y porque no hay de otra. Y valoremos lo que tenemos. Valoremos y exijamos.
Sobre todo eso.
Así es. Lucy, pues nos vamos porque a continuación llega un espacio informativo. Entra en punto a las 8 y estamos a un minuto de que inicie Señal Informativa Tercera Edición. Un abrazo, Lucy, que estés muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
No, bueno,
gracias.
Muchas gracias.
Bye.
Chao.
Bye. Bye.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.